resumo en varias claves.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Empezamos con una última hora. Detenido en Vigo el marido de la mujer hallada muerta en su vivienda de Valladolid. El cadáver se lo encontraron los bomberos tras acudir a sofocar un incendio en el domicilio. El cuerpo presentaba signos de violencia y se investiga como un posible caso de violencia machista. Segunda, detenido en Francia un hombre que estaba siendo buscado por agredir sexualmente a una menor en España. Fue condenado a 9 años de cárcel por abusar de ella durante 7 años. La víctima era la hija de su expareja, a la que amenazó durante todo ese tiempo para que no alertara a su madre. La niña, al cumplir 14 años, denunció al agresor. Y tercera, una embarcación de la ONG española Open Arms pone a salvo a casi 200 migrantes que estaban a la deriva en barcazas en el Mediterráneo central. Todos ellos han sido llevados en buen estado de salud a la isla de Lampedusa. Entre ellos había 5 niños y un bebé. En total, en las últimas 24 horas han llegado a esa isla italiana más de 420 personas. Durante los últimos días, Cataluña, con el arranque de un nuevo gobierno marcado por la reaparición y la posterior huida de Carles Puigdemont, y París, con los recién acabados Juegos Olímpicos, han sido los dos focos que han copado todas las noticias. Pero hay otros puntos del mundo que requieren de atención. Por eso, hoy, en nuestro tema del día, ponemos la mirada fuera de nuestras fronteras. Ahora mismo nos encontramos con 3 frentes abiertos principalmente. Venezuela, con un escenario cada vez más convulso después de las elecciones, es decir, del fraude de Nicolás Maduro. Luego Ucrania y por último Israel. Nos vamos en primer lugar al país latinoamericano. Pese a que las actas oficiales de las elecciones del pasado 28 de julio no se han hecho aún públicas, el Tribunal Superior de Justicia venezolano, controlado por el chavismo, ha puesto en marcha el proceso para validar el resultado electoral, después de que todos los partidos y candidatos, a excepción de Edmundo González, claro, presentara la documentación. El candidato presidencial de la oposición acusa a la entidad pública de estar controlada por jueces afines al chavismo. Además, ha acusado a Maduro de no respetar la Constitución de Venezuela.
Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito. Protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito. Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas, no es un delito. Informar lo sucedido el día domingo 28 de julio no es un delito.
Lo que sería un delito para el mundo es presentarse ante un tribunal controlado por el chavismo para que lo metieran en la cárcel y acabara con la esperanza del cambio, que los venezolanos se han ganado en las urnas. El líder opositor hacía alusión a las movilizaciones que se están dando por todo el país y no tiene intención de cesar. Precisamente la también líder de la oposición, María Corina Machado, ha convocado una gran protesta mundial para el próximo sábado, 17 de agosto. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, y es que hace más de una semana que decidió vivir en semiclandestinidad. Qué remedio cuando te busca un régimen criminal, ¿verdad? Tras acudir a la manifestación del 3 de agosto en Caracas y ante la amenaza de ser detenida, sigue viviendo así, escondida. La Fiscalía de Venezuela ha abierto una investigación penal contra ella y Edmundo González después de que pidieran a las Fuerzas Armadas que cesara la represión. Un escrito que González, por cierto, firmó como presidente electo, que es lo que es. En estas 2 semanas se han registrado decenas de muertos, según diversas ONGs, y 2.000 detenidos, según las autoridades. Una situación que no puede extenderse más, tal y como ha pedido Edmundo González.
Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo.
Según los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral, ese tinglado corrupto al que solo da crédito Zapatero, Nicolás Maduro obtuvo cerca del 52% de los votos en las elecciones del 28 de julio. Pero la oposición ha publicado actas paralelas que dan como ganador a Edmundo González con el 67% de los votos, frente al 30% de Maduro. La publicación de esas actas ha hecho que varios países, entre ellos Estados Unidos, reconozcan a González como ganador de los comicios. El candidato opositor solicita a Nicolás Maduro que admita su derrota y acabe de esa manera con la violencia en las calles.
Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente.
Nicolás Maduro, por su parte, ha mantenido en todo este tiempo una postura desafiante, denunciando lo que considera una campaña de desinformación y manipulaciones externas. El mismo día de las elecciones alegó que el Consejo Nacional Electoral fue víctima de un ataque cibernético.
Yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entrega ante la justicia y de la cara.
Madre mía. Con Maduro atrincherado, los líderes opositores resguardados y la población sumida en el miedo y la incertidumbre, todas las miradas se dirigen a los intentos de Brasil, Colombia y México por tratar de lograr una solución negociada a la crisis. En el bien entendido de que los líderes de izquierdas de esos países, que aún conservan puentes de diálogo con el régimen de Maduro, puedan convencerle. Este respaldo internacional ha sido recibido con optimismo por la oposición, que ve en la comunidad internacional un aliado crucial en su lucha por una transición pacífica en Venezuela. Julio Borges es un opositor venezolano que reside en nuestro país. Julio, buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos.
¿Cuáles son las últimas noticias, Julio, que te están llegando de Venezuela?
Bueno, Jorge, es interesante porque te escuchaba, digamos, tu estupor y tu indignación. Y quiero decirte un poco lo que está sucediendo justo en este momento que estamos conversando. Hay una intervención de Maduro en la televisión junto con Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez, y están asomando ya con total fuerza el hecho de que vamos a un proceso abierto de control de las redes sociales en Venezuela. Incluso convocaron, entre comillas, al Parlamento de Maduro para terminar de aprobar una ley que se llama la Ley contra el Fascismo, y también una ley que busca controlar las redes sociales de esos ataques cibernéticos que tú mencionabas. Igualmente, por supuesto, atacando a María Corina, Edmundo. En mi caso personal, Maduro acaba de decir que yo estoy financiando los movimientos violentos de los comanditos de María Corina, y está en esta tónica de reprimir, ir avanzando en un sistema mucho más cerrado, que yo lo podría ilustrar para quienes nos escuchan, que piensan que Maduro quiere llevar a Venezuela a Cuba. Pues creo que quiere ir más allá, quiere llevarnos a una Corea del Norte en plena América. Creo que esa es su intención final, de la mano de Rusia, de China y de Irán. Es un tema muy, pero muy importante para tenerlo en el radar, lo que está sucediendo en nuestro país.
¿Y cómo es la situación, Julio, en las calles ahora mismo? Es decir, ¿hay voluntad de aguantar, de seguir adelante con las protestas pese a esa especie de jaula digital que intenta imponer Maduro?
Bueno, a Maduro se le fue de las manos la situación, Jorge, en el sentido que votó mucho más gente de la que él esperaba, votó contra él mucho más gente de la que él esperaba, y el país se puso de pie con una determinación muy grande con el liderazgo de María Corina y del mundo. Entonces, él lo único que ha podido hacer es reprimir brutalmente con este tema de las redes sociales. Por ejemplo, hay más de 2.600 personas detenidas, como tú mencionabas, más de 23 personas muertas, más de 50 desaparecidos. La mayoría de los dirigentes políticos y los periodistas están en este momento o escondidos o están mudándose de los lugares donde viven a otros lugares o cruzando la frontera. Y hay un tema que es muy importante que la gente conozca, que es que la represión solamente a la dirigencia política o a los periodistas, sino que tú puedes estar en la calle y un policía te pide el teléfono, te quita el teléfono, lo revisa, y si tienes cualquier información o un meme o cualquier tipo de mensaje en contra de Maduro, o te quitan el teléfono, o te quitan dinero, o vas a la cárcel. Madre mía. Eso lo están haciendo también en el aeropuerto. las personas al salir de Venezuela le revisan el teléfono, la chantajean porque al final se convierte en un gran acto de corrupción. Y otra cosa adicional que están haciendo, Jorge, es que están haciendo anulaciones masivas de los pasaportes. Se estima que más de 20.000 personas en los últimos días unilateralmente le han anulado el pasaporte para que no puedan salir de Venezuela. Y al mismo tiempo hay toda una política de terror, en el sentido que están encarcelando a dirigentes políticos, tanto nacionales como regionales, buscando precisamente que esta convocatoria que ha hecho María Corina para el próximo 17 de agosto fracase. Y es para nosotros un tema muy importante seguir presionando en la calle.
Todos los tiranos se vuelven más crueles cuando atisban su final. Pero ¿esperáis, Julio, que la presión internacional dé sus frutos y en algún momento se publiquen, por ejemplo, las actas oficiales, o lo dais por perdido? ¿Cómo te llega la moral de tus fuentes allí?
No, mira, ayer yo tuve una reunión casi 2 horas con María Corina y con todo el equipo, viendo lo que se puede hacer internacionalmente, viendo lo que se puede hacer internamente. María Corina tiene una fuerza y un liderazgo y una claridad absolutamente nítida, igual que Edmundo González, que se ha dedicado a esto con un gran sacrificio. Y yo lo que quisiera transmitir con el tema internacional, que es tan importante, es que a nuestro modo de ver, a pesar de que ha habido ciertas luces y de preocupación, ha sido tímido. Honestamente, de Zapatero, de Lula, de Petro, no han podido hacer absolutamente nada. Yo nunca he tenido ninguna expectativa con que ellos puedan hacer nada. Pienso que nunca van a dejar mal parado a Maduro. Y por eso yo creo que en el caso de Estados Unidos, ellos junto con Europa deberían tener una posición más contundente, más fuerte, blanco o negro, llamar las cosas por su nombre. Y eso hace mucha falta. Estamos hoy cumpliendo, Jorge, 15 días después de las elecciones y todo está en una inercia que al final solo favorece a Maduro.
Sí, yo comparto contigo que los gobiernos de Brasil, Colombia y México están mostrando algo peor que tibieza, están mostrando casi connivencia, pero precisamente como son más cercanos a Maduro, podrían ser más escuchados por él. A la hora de impulsar una negociación, quizá sean más eficaces gobiernos de izquierda que la Unión Europea o Estados Unidos.
No, tienes toda la razón, pero yo creo que eso hay que verlo con unos límites razonables, en el sentido que yo pienso que, y te digo una cosa con toda sinceridad, al principio yo tenía muy poca expectativa con Lula. Recordemos que Lula reconoció la elección de Daniel Ortega en Nicaragua, que fue un desastre, sí, y casi que lo felicitó. Y yo dije, bueno, aquí no hay nada que hacer, pero al mismo tiempo Lula tiene la amenaza que todos los estudios de opinión dicen, Jorge, que si Maduro se queda en el poder, 20% de los venezolanos se irían del país entre este año y el año que viene.
Ya han empezado,
Estamos hablando de 5 o 6 millones de venezolanos más. Entonces, Lula y Petro son los primeros que van a recibir a una enorme cantidad de venezolanos huyendo de la tragedia venezolana. Pero después de 15 días, honestamente, esto no fue una elección cerrada, fue 70-30. Sí. Creo que las cosas deberían tener una posición más clara y hay que subir de alguna manera la presión en ese sentido. Aunque ellos, como factores de izquierda, en teoría serían buenos interlocutores, pero el tiempo creo que pasa.
Sí, en el extremo opuesto a Lula, a Petro, está la Argentina de Milei, que no cree en la negociación y apuesta por medidas más drásticas. ¿Qué opina de posturas como la de Milei?
Bueno, te iba a hacer el inciso del caso de Chile. Chile es interesante porque Boric es un presidente de izquierda, es un tipo joven, pero ha llamado las cosas por su nombre.
Es un demócrata, ¿no? Ahora, es un demócrata, sí.
Desde el primer día. Y Boric vivió en carne propia la dictadura en el siguiente sentido, que Maduro mandó a asesinar a un militar venezolano en Chile y se burló de la justicia chilena y se burló de todos ellos, en el sentido que humilló a las instituciones chilenas. Y Boric ha sido consecuente con que esto no es un problema ideológico, sino un problema de derechos humanos, de libertad, de democracia. En el caso de Milei, yo creo que todo lo que se puede hacer por convocar, subir el volumen, de alguna manera mantener vivo el problema, la tragedia que vimos en Venezuela es importante. Igual lo está haciendo el presidente de Panamá, Jorge, está cumpliendo un papel bien importante de ofrecer, de convocar, pero esto es un problema, como te digo, que incluso desborda la región hispanoamericana y creo que para Occidente, no exagero, fíjate tú este dato, apenas el CNE de Maduro, el árbitro electoral, la madrugada en que dieron los números tramposos de que Maduro había ganado, en menos de 10 horas, Jorge, China y Rusia reconocieron a Maduro y nos emplazaron a nosotros a que teníamos que aceptar los números. De manera que aquí hay un juego geopolítico bastante más grande de lo que parece. Y recordemos, Venezuela tiene debajo de su suelo la cuarta parte de las reservas petroleras del mundo. Obvio. Es decir, de cada 4 barriles de petróleo que hay hoy en el mundo, 1 está en Venezuela. Entonces, ahí hay en juego muchos intereses, honestamente.
Es obvio que sin el apoyo de China y Rusia, el chavismo habría caído hace mucho
sin
tiempo.
Sin duda, y de Cuba. Totalmente.
Y de Cuba. Ahora que mencionabas a Panamá, Julio, antes nos explicaba Enrique Cerveto que hay precedentes de que Panamá ejerciera algo así como de refugio de tiranos que aceptan irse y liberar a sus pueblos a cambio de una impunidad en algún retiro dorado donde no se les presente ante la Corte Penal Internacional, ¿no? ¿Crees que esa solución puede llegar? Es decir, que a cambio de renunciar a juzgar a Maduro por sus crímenes, liberar al pueblo venezolano y que Maduro y Diosdado Cabello y la cuadra de sanguinarios tiranos que le rodean y que se enriquecen con el narco pueda vivir sin afrontar sus cargos judiciales, pero a cambio permitiendo la transición democrática.
Bueno, Jorge, te puedo decir que a mí me consta, porque he vivido varios procesos de negociación en los cuales he estado en la delegación venezolana por parte de la Alternativa Democrática, que se ha ofrecido decenas de veces todas las combinaciones de garantías que tú te puedas imaginar, de familia, de riqueza, de perdonar cargos, de quitar recompensas, todo lo que tú puedas imaginarte, y la respuesta desde hace por lo menos 7 años ha sido no. En las últimas horas hay la información del Wall Street Journal que hubo un intento de nuevo, aunque el Departamento de Estado lo niegue ahora, a mí me parece que sería lo más normal, en el cual en las últimas horas volvieron a ofrecer a Maduro un salvoconducto, irse con el dinero, irse con la familia, a cambio de la transición en Venezuela, y la respuesta de Maduro fue de nuevo que no. Entonces, creo que tenemos que entender que Maduro lo que quiere es graduarse de dictador en el sentido no clásico de dictador latinoamericano, sino que quiere pasar al selecto club de Putin, al selecto club de Corea del Norte, al club de Irán, al club de Cuba, y está haciendo todos los méritos para tratar de estar allí. Pero la buena noticia, Jorge, te lo digo de corazón, yo creo que en el intento está forzando tanto la barra que se va a fracturar ese andamiaje de poder que tiene en Venezuela y que está totalmente podrido.
Y una última pregunta, Julio. Edmundo González firmó un comunicado hace pocos días como presidente electo, algo que ha generado mucha polémica y que recuerda la estrategia que fracasó de Juan Guaidó. Se proclamó presidente interino de Venezuela en 2019, pero al final aquello no cuajó, pese a altos índices de apoyo internacional, ¿no? ¿Qué te parece este movimiento de González proclamándose presidente electo?
Bueno, Yo creo que a la gente le asusta un poco que sea una fotocopia del tema de Juan Guaidó, claro. pero no lo es, honestamente. ¿En qué sentido? Edmundo González lo que está diciendo es simplemente
que ha ganado.
Yo fui el candidato que gané, exactamente. Pero por la cabeza de nadie está pasando la idea de reproducir una especie de gobierno en el exilio o un gobierno interino que de alguna manera repita lo que sucedió con Juan Guaidó, que ha podido funcionar, pero que en ese momento por muchas razones no funcionó, pero en todo caso no está planteado bajo ningún concepto repetir esa misma experiencia.
Julio Borges, opositor venezolano, ni un paso atrás en la lucha y en la esperanza de democratizar Venezuela algún día, ojalá pronto. Muchas gracias, Julio.
Claro que sí. Muchas gracias, Jorge.
Y siguiente punto caliente en el mapa, Rusia. Allí las autoridades han admitido este lunes que el ejército de Ucrania ya controla 28 localidades de la provincia de Kursk, al oeste del país. Las tropas ucranianas avanzan en su ofensiva en la zona, iniciada a principios de agosto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado este fin de semana por primera vez la presencia de tropas ucranianas en esta provincia tras varios días de intensa ofensiva, sobre todo por el aumento de los ataques con drones.
La determinación, el coraje y el apoyo de los ucranianos, junto a las decisiones verdaderamente valientes de nuestros socios, es lo que garantiza que Rusia no logre imponer al mundo el caos y las guerras permanentes en lugar de una vida normal.
Rusia cifra en más de 1.600 los militares ucranianos muertos durante los combates en esta provincia rusa. Por su parte, el presidente o tirano Vladimir Putin ha asegurado que habrá respuesta de las fuerzas rusas a esta ofensiva en Kursk.
Aparentemente, el enemigo está intentando mejorar su posición negociadora de cara al futuro. ¿De qué tipo de negociaciones podemos hablar con gente que indiscriminadamente ataca a civiles, a infraestructura civil o intenta amenazar instalaciones nucleares? ¿De qué se les puede hablar?
Mira quién habla. Otro escenario bastante activo en las últimas horas, en este caso en territorio ucraniano, es Donetsk. Al menos 2 personas han muerto y 10 han resultado heridas después de que el ejército ruso haya lanzado un nuevo ataque aéreo en la zona. Unos ataques que se unen al incendio que se ha producido durante el fin de semana en una de las torres de refrigeración de la central nuclear de Zaporilla, que se encuentra en la parte de Ucrania bajo control ruso. En varios vídeos se podía ver cómo una columna de humo parecía salir de una de las grandes torres de la central. Eduardo Gallegos, ingeniero nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, y ha explicado en Mediodía COPE las posibles causas del incendio.
Es un poco sorprendente porque esas torres por dentro están básicamente huecas. O sea, es un muro en forma cilíndrico parabólica por el cual circula el aire caliente y se enfría. O sea, que hay quien especula que es un ataque con drones y sean los propios drones los que se han incendiado. E incluso yo he llegado a leer que se trataba de un incendio de neumáticos provocado pues para crear alarma.
La verdad es que atacar con drones una central nuclear no se encuentra entre las ideas más brillantes de la historia del intelecto humano. La de Zaporilla es la central nuclear más grande de Europa, razón por la que prácticamente desde el inicio de la guerra, hace 2 años y medio, ha sido objeto constante de ataques. Un goteo de explosiones, impactos de drones y otros ataques que afortunadamente, según este ingeniero nuclear, no afecta a la seguridad de las instalaciones. Estos ataques, tanto en territorio ruso como ucraniano, hacen ver que la guerra, después de más de 2 años, no tiene visos de acabar. Juan Rodríguez Garat es almirante retirado y uno de los analistas militares que mejor está siguiendo lo que ocurre en la guerra de Ucrania. Juan, almirante, buenas noches.
Buenas noches.
El ejército ucraniano, Juan, está llevando la guerra cada vez más a territorio ruso. ¿Qué supone eso para el devenir del conflicto?
Bueno, el conflicto mucho no ha de cambiar. Esta es una guerra que va a ser muy larga y va a tener altibajos. Yo calculo que todavía nos quedan varios años de guerra, de atrición, de desgaste, y que realmente la única salida que tiene esta guerra es un cambio de régimen, ya sea en Ucrania o preferiblemente en Rusia, ¿no? Mientras se subsistan los regímenes actuales, no hay una salida militar. Entonces, ¿qué es lo que se trata con esto? Bueno, pues en este momento llevamos ya muchos meses de iniciativa rusa. La moral del pueblo ucraniano necesitaba un refuerzo. También necesitaba Ucrania convencer al mundo de que esta guerra no es una guerra perdida, de que sigue mereciendo la pena apoyar su causa. Y por último, siempre es bueno para Ucrania, y lo he intentado muchas veces de distintas maneras, el desprestigiar al dictador ruso, desprestigiar a Putin y presentarlo como alguien incapaz de conducir a Rusia hasta la victoria, incapaz incluso de defender sus propias fronteras. Esta es la razón fundamental de este ataque, aunque también tiene, por supuesto, una valoración táctica. El ataque le viene bien a Ucrania para tratar de levantar un poco la presión que sirve, que está sufriendo en el Donbass.
¿Y cuál puede ser el siguiente paso del ejército ruso? Lo digo porque acaban de ver cómo por primera vez su territorio es invadido por fuerzas ucranianas.
Hacer como si Rusia hará como si no pasara nada. Lleva 2 años y medio de guerra negando todo posible éxito ucraniano y convirtiendo en algunos casos verdaderas hazañas de los ucranianos en anécdotas sin importancia, y seguirá haciendo lo mismo, entre otras cosas porque no tiene otra salida. Las dos salidas posibles de Rusia a un conflicto que en estas condiciones no puede ganar: una es el empleo del arma nuclear. Está descartado porque no se lo va a permitir nadie. Ya le han dicho por activa y por pasiva, hasta quienes toleran la invasión de Ucrania, que por ahí no se va. Y luego la otra medida es declarar la guerra a Ucrania, que es algo que los blogueros rusos, la opinión pública rusa a veces le pide a Putin que declare la guerra a Ucrania, ya que en este momento hasta Ucrania ocupa una parte del territorio ruso anterior a la invasión. Pero claro, Rusia, Putin no quiere por dos buenas razones. Una es porque supondría la derrota de su operación especial, esa escalada no prevista, y la segunda porque el pueblo ruso no quiere la guerra. Son realmente, comparado con la democracia rusa, muy pocos los que se alistan voluntarios. El régimen ruso tiene que recurrir mucho a extranjeros, a inmigrantes, a forzar a inmigrantes a unirse a la contienda, y tiene la experiencia de que los 300.000 soldados que militarizó, que movilizó en el primer año de la guerra, llevaron a la huida de Rusia de muchos más jóvenes de los que Putin consiguió rescatar en sus filas. O sea que no tiene una salida clara, y lo único que cabe esperar de que haga Rusia es lo mismo que está haciendo ahora, porque para Putin es mejor mantener esta guerra viva los años que haga falta que perderla, desde luego.
Y más allá de la guerra psicológica, de la propaganda, de lo que digan unos sobre otros y otros sobre unos, ¿quién se encuentra ahora mismo en mejor momento moral?
Probablemente la superioridad moral en este momento la sigue manteniendo Rusia. Lleva muchos meses de iniciativa en el frente, ¿no? En este momento probablemente la mayor parte de los rusos creen que van a ganar esta guerra, y en cambio si hicieran encuestas realistas en Ucrania, el porcentaje, que sigue siendo alto, no sería tan alto. Y sobre todo en el exterior, hay que Ucrania depende mucho de la ayuda exterior, hay ya muchas voces que no creen en una victoria ucraniana, y yo creo que se equivocan. Aquí resistir es vencer, el que aguante más va a ganar esta guerra, porque militarmente ninguno de los dos tiene herramientas para ganarla, y a Europa, desde luego, le conviene, al mundo le conviene que la gane Ucrania.
Y el incendio de la central de Zaporilla es un intento propagandístico tanto de una parte como otra. ¿A quién le beneficia que la central pase a convertirse en una especie de arma y que se estén acusando mutuamente del ataque?
Sí, bueno, llevamos así toda la guerra, ¿no? Desde que Rusia ocupó una central nuclear que no es suya, y poniéndola evidentemente en riesgo, porque cualquier operación militares dentro de una central nuclear son un peligro. No un peligro exagerado. Los técnicos saben que las centrales nucleares están construidas para resistir terremotos o impactos de un avión comercial, un drone. Esto no es mucho menos que eso, y por lo tanto no pone en riesgo la central, pero sí que crea una sensación de alarma de lo que podría ocurrir. ¿Quién la ha puesto en esta ocasión? Es difícil de decir, lo cierto es que no tenemos datos, pero sí que es verdad que Rusia es un país mucho menos transparente, donde las operaciones especiales se emplean mucho más fácilmente que en países de corte occidental, como hoy tiene que ser Ucrania, porque si no recibiría ayuda de Occidente. Por lo tanto, yo siempre, si tengo que apostar, y en ausencia de datos, apuesto a que todas estas salvajadas es mucho más probable que las haya ordenado el presidente Putin que el presidente Zelensky.
Y para terminar, te quería preguntar, Juan, precisamente por la figura de Zelensky. ¿Acusa desgaste conforme avanza la guerra?
¿Y quién? No. Putin y Zelensky acusan desgaste. Lo que pasa es que la crítica en Rusia cada vez... El desgaste de Putin se puede medir por las leyes que va sacando, las sucesivas leyes que va sacando para castigar más y más la crítica interna. Claro. Y eso Zelensky no se lo puede permitir, entre otras cosas, insisto, porque si quiere el apoyo de Occidente, independientemente de lo que le pida el cuerpo, si quiere el apoyo de Occidente tiene que jugar con nuestras reglas del juego, tiene que permitir la prensa libre. Yo leo la prensa ucraniana y rusa todos los días. Hoy la prensa rusa de hoy prácticamente no menciona lo que ocurre en Kursk. Sencillamente están amordazados en ese sentido, mientras que en la prensa ucraniana sí que hay lógicamente críticas a esta posible aventura que tiene mucho valor desde el punto de vista táctico y estratégico, pero que si no se retira la fuerza que ha entrado en Rusia a tiempo, también corre un peligro, ¿no?, de quedar allí embolsada o de sufrir muchas bajas en una retirada bajo presión. Esas críticas no las verá usted jamás en la prensa rusa, sencillamente porque están prohibidas.
Almirante Juan Rodríguez Garat, muchísimas gracias por aclararnos un poco el panorama. en esa guerra que efectivamente lleva camino de durar todavía mucho más. Gracias, almirante.
De nada, buenas noches.
Y otro frente abierto desde hace casi un año es el de la Franja de Gaza. El ministro de Defensa de Israel ha confirmado este lunes que desde el gobierno trabajan ya en represalias a los posibles ataques de Irán y Hezbollah a medida que crece la incertidumbre sobre cuándo sucederán. Desde que Israel mató al jefe político de Hamas en Teherán y al comandante de Hezbollah hace un par de semanas, las alertas sobre una posible respuesta tanto de Irán como del partido milicia chií libanés no han parado de sonar. Ante el temor de una nueva escalada del conflicto que acabe por arrastrar a toda la región a una guerra a gran escala. Por su parte, Estados Unidos, Egipto y Qatar han instado esta semana al gobierno de Israel y a Hamas a reanudar de manera urgente las negociaciones. La cita sería este próximo jueves 15 de agosto en Doha o el Cairo. Pero mientras que Israel ha confirmado rápidamente que enviaría una delegación negociadora, Hamas ha puesto en duda su participación al pedir la implementación del plan de alto el fuego anunciada a finales de mayo y aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, en vez de nuevas conversaciones. Cada vez es más acuciante encontrar una salida negociada a este conflicto, que ya, según los datos del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, tenga la credibilidad que tengan, pero se habría llevado la vida de cerca de 40.000 personas. Paloma Serrano nos trae un mensaje de la Mutua.
Hola. A un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Cuál es el carajo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Y nosotros vamos a quitárselo.
Bueno.
Robert De Niro. Jean Reno. Ronnie. El sábado a las 10 de la noche... En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y entramos en clase de economía. Vuelve a ser protagonista la factura de la luz. Hay que mirarla de nuevo con detenimiento, porque su precio se ha ido disparando en las últimas semanas. Hoy vuelve a superar los 100 euros el megavatio hora y se sitúa en los 105 de media. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Suben las temperaturas, tiramos del aire acondicionado y eso hace subir el precio de la electricidad hasta niveles que hacía meses que no veíamos.
Ojo, de hecho, a esta hora, Jorge, entre las 9 y las 10 de la noche está siendo el momento más caro, ¿eh? Para encender cualquier electrodoméstico, vamos a pagar la electricidad, lo estamos haciendo a 135 euros el megavatio hora. O sea, el que no ha puesto la lavadora y lo tiene pensado hacer ahora, que espere un poco.
Mejor que no, la radio no gasta.
O sea, la radio no gasta nada, que lo siga escuchando y la lavadora pues mañana por la mañana, por ejemplo. Lo vamos a notar en el bolsillo esta subida a final de mes, porque agosto, si todo sigue a este ritmo, va a ser uno de los meses más caros, sin duda, del año. ¿Y por qué este nuevo repunte? Bueno, aparte del aumento del consumo, como tú decías, pues tiramos mucho del aire acondicionado, el precio del gas también se ha ido disparando casi a la par que el de la electricidad. Claro, tiramos mucho de él para generar esa luz, ahora que las energías renovables, es verdad, excepto la energía solar, no están apenas funcionando. Y luego el gas ha incrementado su precio también por otro motivo, y ese es otro motivo bastante reciente. Y es la guerra de Ucrania, los últimos movimientos que generan de nuevo inestabilidad en los mercados del gas. Esta vez, pues por ejemplo, tras la incursión del ejército de Zelensky, ucraniano, en la región rusa de Kursk, es una región que se encuentra cerca de una ciudad clave que se llama Sudha, donde el sistema de gas ruso es, pues donde conecta con los gasoductos de tránsito en Ucrania. Y claro, esto genera inestabilidad si les pudiera pasar algo a esos gasoductos.
Y aunque parezca mentira, Iván, el precio del litro de gasolina se encuentra de nuevo en su mínimo anual. Los carburantes siguen dando la sorpresa y, al contrario de lo que suele ser habitual en esta época, siguen descendiendo.
Yo, si fuera tú, Jorge, y me tuviera que mover, echaría gasolina hoy. Mejor que la semana que viene, por lo que pueda pasar, porque a pesar de la demanda propia del verano, son ya 4 semanas consecutivas de caídas. Ahora mismo pagamos el litro de gasolina a 1,59 euros. Llenar un depósito cuesta un poco más de 88 euros, que es, como decías, el mínimo anual. Casi 3 euros menos que hace, por ejemplo, un año. En el caso del diésel, incluso más barato, son 81 euros repostar al completo, al estar en 1,46 euros el litro. ¿El futuro más cercano? ¿Qué es lo que nos preguntamos todo? Bueno, según los expertos, parece que va por el mismo camino: estabilidad en los precios, incluso continuando con su tendencia a la baja, pero esto, como todo, puede cambiar en el momento. Por ejemplo, hoy la OPEP, son los países productores de petróleo, han subido los precios del barril de Brent por encima de nuevo de los 80 euros. Y todos sabemos cómo repercute eso finalmente en las gasolineras. Así que igual, como decía antes, es un buen momento y aprovechar hoy para echar gasolina.
El que da un respiro es el Euribor, sobre todo los que tienen hipoteca variable, claro. Y es que en agosto este índice se ha desplomado hasta el 3,1%, o lo que es lo mismo, a su mínimo desde diciembre del 22.
Esto sí que es un alivio financiero, ¿eh, Jorge? Sí. Para las familias hipotecadas, gracias a esta caída, que es de las más pronunciadas de los últimos 2 años. Si cerrásemos ahora mismo el mes, si agosto acabara mañana mismo, situaríamos el índice con el que se referencian la mayoría de los préstamos hipotecarios, tocando su suelo desde los últimos 2 años. Ahora sí se está notando ya, ¿eh?, la bajada en los tipos de interés que el Banco Central Europeo acometió en el mes de junio. Así que, como siempre, pues hacemos las cuentas. Si te toca revisar la hipoteca a finales de este mes, el Euribor se mantuviese en ese 3,1%, pues, por ejemplo, para los que tengan una hipoteca media de 300.000 euros a 30 años, ¿cuál es su ahorro mes a mes, anualmente? Bueno, pues ahora sí que sí, 170 euros cada mes se iban a ahorrar, o lo que es lo mismo, 2.000 al año. Eso sí, ya sí que es un buen respiro.
Sí, un alivio.
Y para los de que tengan, pues, en torno a 150.000 euros de media, el ahorro ya va siendo también importante: más de 80 euros al mes, 1.000 en todo año, en todo el año. Y esto ya, según los expertos, pues solo puede ir descendiendo aún más, porque si no hay bajada de tipos en septiembre, dicen, la habrá en octubre, o en noviembre o en diciembre, cuando sea, y con ello el consiguiente descenso de este índice del Euribor.
Pues mira, así que es buena noticia. El verano supone, Iván, un gasto extra para los hogares, que en muchos casos optan por endeudarse para poder salir de vacaciones. Y el volumen de créditos al consumo ya ha superado la barrera de los 100.000 millones de euros, algo que no pasaba desde la crisis financiera. En este contexto es importante advertir sobre esos productos como las tarjetas revolving, que pueden conllevar el pago de casi un 19% en intereses. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las tarjetas revolving nos dan dinero rápido que podemos devolver a plazos, pero pagando una importante cantidad de intereses. De media suelen rondar el 18,5%, es decir, si pedimos 1.000 euros para las vacaciones, por ejemplo, acabaremos pagando 1.185, y eso por una cantidad relativamente pequeña. Por eso es mejor buscar otras alternativas, según nos cuenta Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
Hay en el mercado tarjetas que permiten aplazar compras de menos de 1.000 euros sin pago de intereses. Estas opciones gratuitas de aplazamiento son las más recomendables.
Pero, ¿qué pasa si la financiación que necesito supera esos 1.000 euros?
Aquí quizá la opción más adecuada es anticiparse y contratar antes de salir un préstamo personal, cantidad financiera. Los hay desde en torno al 7% TAE.
Cuanto antes planifiquemos el gasto, mejor podremos comparar la oferta del mercado y ver si nos conceden o no el préstamo. Y ojo con recurrir a los microcréditos rápidos que se solicitan online o por teléfono, que pueden llegar al 3.000% de intereses y causarnos problemas de solvencia.
Y un dato termómetro de la economía. La creación de empresas cayó en junio casi un 7%. Acumula ya 2 meses a la baja. Y eso sí que es algo que se nota en nuestro tejido empresarial, Iván.
Sí, en torno al 7%, tanto en mayo como en junio. Son esos 2 meses de los que hablabas, a la baja. Se han creado menos empresas en estos 2 meses si miramos en comparación, como siempre hacemos, con los mismos del año pasado. Una de las notas positivas es que, bueno, cayó también la disolución de empresas casi un 6%, pero el dato de creación en el que nos fijamos se ha estancado, porque si miramos a los primeros 6 meses del año, vemos que en el total nuestro país ha creado 63.000 nuevas empresas, que es un 4% más que en el mismo periodo de 2023. Y ahora en estos 2 últimos meses vemos cómo se van creando poco a poco menos sociedades mercantiles. Hay una desaceleración en uno de los termómetros, como asegurabas, de la economía, esas pymes que van naciendo y que tuvieron un severo varapalo durante la pandemia del COVID. Lo están notando y que, como siempre decimos, son esenciales en nuestra economía porque suponen casi el 99% de nuestro tejido empresarial.
Siete de cada 10 jóvenes trabajadores sigue viviendo en casa de sus padres. Es algo que vemos ya habitual en nuestro país, pero que lo de nuestro entorno no funciona así. Aquí en España la edad de emancipación no para de subir. Se sitúa ya en los 30,4 años de media. No es país para jóvenes España, ¿eh? Salir del nido familiar es cada vez más complicado para los jóvenes. La combinación de la pérdida de poder adquisitivo con el aumento del precio de la vivienda es una trampa de la que cada vez resulta más difícil escapar.
Sí, según, fíjate que un informe muy interesante que hemos conocido hoy, Jorge, del Consejo de la Juventud de España, los salarios de los jóvenes han aumentado un 8% desde 2008, mientras que el precio del alquiler ha subido un 40%, es decir, 5 veces más. Yo creo que con ese dato ya casi lo dice todo. Pero, de hecho, los salarios de los menores de 29 años están congelados desde hace una década. ¿Qué conlleva eso? Bueno, pues que la tasa de emancipación juvenil pues ha bajado 9 puntos desde ese 2008, de un 26 a un 17%. Quienes consiguen salir del hogar familiar, pues cada vez lo hacen más tarde. Tú hablabas de esa media española en los 30,4 años. En la Unión Europea, nuestros vecinos, los jóvenes salen de casa a los 26,3 años de edad. ¿Cuál es el motivo? Bueno, la presidenta de ese Consejo de Juventud de España, Andrea González Henry, aquí en COPE en Mediodía, apuntaba.
Nuestro poder adquisitivo cada vez es más bajo, que nuestros salarios son los más precarios de todas las generaciones y con mayor temporalidad y con una mayor sobrecualificación, y eso ha unido a que efectivamente tenemos los precios del alquiler más altos de la historia, pues produce que los jóvenes no puedan independizarse en solitario porque tendríamos que dedicar más del 100% de lo que cobramos al mes solo por acceder a la vivienda y los suministros.
Claro, es que ese mismo estudio refleja que ni siquiera alquilando una habitación en muchos puntos de nuestro país, en lugar de una vivienda entera, los jóvenes se libran de dedicar el 30% de su salario a esto mismo, a la vivienda. Y el máximo que recomiendan los organismos internacionales es ese 30%. Bueno, en España el precio medio de alquiler de una habitación era de 380 euros al mes, que es el 37% del salario neto mensual de una persona joven. Pero claro, eso es hace unos meses. Ahora mismo ha subido muchísimo más. Y de hecho es un porcentaje que sube hasta el 40% en algunas capitales de provincia como Málaga, Sevilla y Barcelona, y en algunas incluso un poquito más.
La tormenta perfecta que los jóvenes están viviendo en sus carnes y que impide que se emancipen antes. Y que tiene pocos visos de solución, ¿no, Iván?
Claro, al menos a corto plazo, ¿eh, Jorge? Porque casi todos, incluso los que sabemos menos de esto que los expertos, apuntamos al problema, pero nadie habla sobre cómo puede ser la solución, ¿no? La presidenta de este Consejo de Juventud aporta su punto de vista.
Nosotros estamos dejando el hogar pasados los 30, es decir, cuando ya dejamos de ser jóvenes. Nosotros creemos que el problema pasa por poner solución ya al problema que estamos ocurriendo con la vivienda. La ley de vivienda está medio paralizada. En España tenemos un parque de vivienda público muy, muy, muy inferior al resto de países de la Unión Europea, casi a la mitad. Necesitamos construir vivienda pública, necesitamos crear vivienda pública.
Lo que no decía Andrea Jorge es que la ley de vivienda no funciona directamente, porque las competencias de la vivienda las tienen derivadas a las comunidades autónomas. Pero bueno, cuando llega esa emancipación, no es la mejor para los jóvenes ni la que la mayoría desean.
El problema es que las condiciones en las que lo hacemos es ahí donde se ve resentido, donde compartimos piso con 5 personas, donde ya estamos viendo jóvenes que empiezan a compartir propiamente habitaciones o se van a vivir a sótanos reacondicionados, semisótanos, entonces porterías, todo esto es al final un gran problema, porque aunque nos sigamos emancipando poco, pero lo hacemos, nuestras condiciones son muy malas.
Y luego está esa mezcla del problema de los salarios bajos, de la emancipación tarde, que se multiplica aquí en España, sobre todo en 3 comunidades, Castilla-La Mancha, Cantabria y Andalucía.
Y no solo eso, porque el problema de la vivienda se agrava especialmente para los menores de 30 años cuando vemos datos como el que ha sacado a la luz hoy la Organización Internacional del Trabajo. El salario de los jóvenes españoles no se ha movido en la última década. O sea que, Iván, no ha subido.
Hablábamos antes, Jorge, que desde 2008 ha subido apenas un 8%. Bueno, pues en los últimos 10 años, desde 2014, ni se ha tocado el salario real de los jóvenes, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a pesar del descenso en población, del aumento del nivel educativo, la brecha salarial entre mayores y menores de 30 años persiste. Dice la OIT que el de la paralización de la subida salarial en los jóvenes es un problema que afecta sobre todo a economías basadas en los servicios. ¿Te suena? Bueno, claro, la nuestra, por ejemplo. Somos un país de salarios bajos y no ayuda a que podamos buscar nuestra vivienda de alquiler de ensueño o nuestra vivienda para comprar, que nos apetecería hacerlo. Y ya ni te digo eso de comprar antes de los 30 años.
La gran mayoría de contratos de personas jóvenes son precarios. Las personas jóvenes son los que trabajamos a nivel temporal más que el resto de generaciones. Somos quienes cobramos lo más cercano al salario mínimo interprofesional. Somos los que estamos haciendo prácticas tras prácticas eternamente. Entonces, al final es esta idea de que, bueno, que como es joven, como somos jóvenes, ya creceremos y ya nos estabilizaremos. Pero claro, hasta que eso pasa, ocurre esto, que efectivamente, como decíais, solo el 17% de los jóvenes en España está emancipado.
Y decías de la tormenta perfecta, pero es que el estancamiento de los salarios de los jóvenes se suma pues a la lista interminable de problemas de los menores de 30 en nuestro país. Sueldos más bajos, un 27,4% de paro, que es la tasa más alta de la eurozona. Lideramos esto mismo, la precariedad, la dificultad para llegar a fin de mes, o por ejemplo el encarecimiento de la compra. No nos olvidemos de la inflación, que dicho así, pues es que es muy difícil.
Y si me permites apuntar una última causa que se me ocurre así, malvadamente, al bipartidismo tampoco le ha interesado nunca apostar por el voto joven, porque es más volátil y menos fiel, y prefiere a los pensionistas que hacer políticas para los jóvenes.
Y se olvidan un poco de los menores de 30, por ejemplo.
Y ya en el sanchismo, que es el cortoplacismo llevado a los siguientes 24 horas como para planificar medidas que ayuden a los jóvenes a emanciparse. En fin, el Banco de Francia anticipa un crecimiento económico para el país de casi el 0,5% para el tercer trimestre. En los dos primeros la cifra se situó en el 0,3%. Son casi 2 décimas más. Así que la pregunta que hay que hacerse en estos casos es: ¿qué ha cambiado la economía francesa para que se diese ese incremento? Bueno, pues la respuesta es clara: los Juegos Olímpicos de París, que cerraron ayer su andadura. La venta de entradas, los derechos de televisión, el gasto de los visitantes, la visibilidad que aporta, es parte de todo lo que rodea este evento que cada 4 años paraliza una ciudad y un país. Pero hay más aspectos por los que la economía de un país se ve afectada de forma muy positiva cuando alberga un acontecimiento de este tipo, y es que, Iván, los Juegos Olímpicos son casi siempre rentables.
Sí, para que te hagas una idea, Jorge, estos lo van a ser, al menos esas son las previsiones. Los datos de Visa, de las tarjetas de crédito, muestran que el gasto de los consumidores aumentó más de un 20% durante el primer fin de semana de los Juegos en la capital francesa en comparación con el año anterior. Y claro, los que más se benefician de esto, los comercios, las pequeñas empresas, que vivieron un aumento interanual del 26% en ventas. Los que asistieron a los Juegos también fueron a teatros, a museos. De hecho, el aumento más significativo en los niveles de gasto en París se registró en estos lugares. lugares, un 159% más, pero también en restaurantes, casi un 40% más de reservas. ¿Y qué te voy a decir de los vuelos? Porque la capital francesa aumentó su cadencia de aterrizajes, de despegues, y se registró un aumento del 39% en comparación con el mismo periodo de 2023. Y por cierto, esto es interesante siempre, no solo se ve beneficiada París, la ciudad que alberga los Juegos, también se incrementa significativamente el gasto en las ciudades que llevan a cabo pues eventos olímpicos fuera de la capital, en este caso, Saint-Étienne, Lille o Marsella.
Vamos a hacer cuentas con los que saben. Ferran Brunet es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ferran, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Entonces compensa claramente a una ciudad organizar unos Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Le ha compensado a París, está apareciendo, y le ha compensado a muchas otras. Hay pocas en las que no les haya compensado, y se debe pues a veces a algún hecho como un atentado que malogra la visibilidad de la ciudad, o a una deficiente planificación, como fue el caso pues de Atenas, o mucho más atrás, el caso de Montreal en 1970. En general, últimamente, las ciudades escogidas como sede de los Juegos de Verano son ciudades maduras, hechas. Londres, Tokio, París. Entonces ahí el efecto hay que verlo más desde el punto de vista, o es superior desde el punto de vista del turismo, que de las inversiones productivas atraídas. ¿Eh? En cambio, en las ciudades como fue el caso de Barcelona en el año 92, o el caso también de Beijing, o el caso de Río de Janeiro, pues ahí son ciudades en las que, con la excusa de los Juegos, se hicieron importantes inversiones públicas y sobre todo privadas. ¿Eh? La cosa diferencial es cuántas inversiones privadas consigues atraer con motivo de los Juegos. Todos estos Juegos de París, pues estamos satisfechos, debemos estar todos, ¿no? Porque se han podido completar sin ningún incidente, y esto es muy importante, porque los Juegos son el principal evento mediático, más aún que las guerras, aunque estamos algo chocados, ¿no? por impresionados negativamente por las ceremonias de inauguración y de clausura, ¿no?
Ferran, ¿qué tal? Sí, perdona. Buenas noches. Es que justo te iba a preguntar por eso, de qué depende que una ciudad salga airosa o incluso obteniendo beneficios pues tras la celebración de un mega evento como este. ¿Tiene algo que ver también las ceremonias, por ejemplo, de clausura?
No. No mucho. No sustancialmente. Ahora bien, cuando son realmente bonitas, atractivas, rompedoras, como fue el caso, sí, sin duda, de Barcelona, entonces sí que sirven. En el caso de París, ya como destino turístico muy hecho, Barcelona en el 92 no era un destino turístico. En el caso de París, como destino turístico ya muy hecho, casi las ceremonias, casi tanto da, ¿no? Pero no es menos cierto que algo queda mal, ¿no? Porque precisamente el turismo adicional después de los Juegos es un turismo que se habrá visto chocado negativamente por estas ceremonias. El consenso, digamos, mediático a propósito de ellas es bastante crítico. Entonces aquí probablemente se ha cometido un error, ¿no? Les va a menguar en alguna medida, pero tampoco demasiado, ¿no? Por tanto, esta es la situación, digamos, básicamente contentos, ¿no? Y, bueno, esperando el rendimiento turístico. ¿Puede afectar a España negativamente esta mayor atracción turística de París y de Francia? Bueno, pudiéramos decir que no. Que no, porque precisamente el turismo intercontinental, en particular el que viene de Estados Unidos y el que viene de China, pues, ¿qué te diré yo, no? Para ellos tanto da Madrid que París o que Londres, ¿no? Y a veces precisamente los tours estos intercontinentales incluyen destinos en varios estados, ¿no?
Ahora, Ferran,
en este sentido quizá aún nos beneficiamos, sí.
Sí, ahora que citabas Madrid, que es el sueño olímpico recurrente de la capital, está preparada definitivamente para coger unos juegos, con ese volumen de infraestructuras ya construidas. ¿Va tocando
por
ya?
Por supuesto que sí. Yo creo que va tocando. Además, como hemos señalado en algunos otros momentos con vosotros y vuestros oyentes, el Comité Internacional Olímpico se está decantando últimamente por ciudades maduras. Madrid lo tiene todo. Tiene además España detrás, que es una cultura y es una visibilidad y un goce turístico extraordinario. Yo creo que desde el punto de vista de las inversiones deportivas poco le faltan, poco, por tanto sería muy rentable. Desde el punto de vista de las inversiones, ¿qué te diré?, de infraestructura, también estamos, digamos, suficientemente preparados. Entonces, quizá lo que nos va a faltar, lo que nos ha faltado quizá también en los últimos años para la nominación de Madrid, es el acuerdo político. El acuerdo político local. Una de las cinco condiciones para celebrar unos juegos es la unanimidad institucional. Entonces, ahí lo importante es el Comité Olímpico Español, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, con esto, si hay unanimidad, se puede avanzar. Luego, las fuerzas políticas más generales tienen que entender el interés que hay. Entonces, hay que decir que la crítica al interés de los juegos ha crecido. Entonces, a veces es una divisa para los partidos verdes, ecologistas, o de extrema izquierda, el oponerse a los juegos, ¿no? Y por tanto, por eso precisamente hay algunas ciudades que evitan avanzar en un proceso de nominación olímpica, como por ejemplo ha sido el caso de Barcelona para los Juegos de Invierno, Barcelona Pirineo, que tiene desde el punto de vista de planeamiento es perfecto, pero que en cambio políticamente no ha podido funcionar. Entonces, mayor estabilidad en España puede hacer que una candidatura de Madrid realmente sea exitosa, salga.
Pues a ver si tenemos suerte en las próximas convocatorias. Ferran Brunet, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, muchísimas gracias.
A vosotros, buenas noches.
Y un abrazo fuerte, Iván.
Un abrazo, Jorge, a ver si hay suerte, ¿eh? Nos hemos quedado a las puertas ahí.
Sí, ya va tocando, me gustaría ver unos juegos en mi ciudad, la verdad.
Hombre, la verdad es que estaría muy bien. Ya vamos a ver un mundial en España, a ver si vemos.
Fíjate que a mí me ha pillado Francia los Juegos Olímpicos, pero yo estaba en una casa de campo perdida en el sur, no me enteré de nada.
No estaba
leyendo libros en medio de la campiña francesa.
Y no estabas viendo tiro con arco.
Nada.
Bueno, ahí cada uno.
Pero bueno, formas de ocio.
Hasta luego, Jorge.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE vuelve el fútbol a lo grande. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Real Madrid, Atalanta.
¡Uy, Manolo!
Y a partir de este jueves, la Liga.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Son las 10, las 9 Canarias.